Mercado FinTech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, muchachos, estamos de vuelta para conversar con... Tenme aquí...
José Gabriel Carrasco.
José Gabriel Carrasco, que acaba de acordar, recordemos que estamos en el medio de la polémica, a ver, espérate, que nos habíamos adelantado, Country Manager de Fintonic Chile. Estábamos conversando la semana pasada y hemos hecho, tengo que decirte que hemos hecho gestiones para lograr, y no te estoy mintiendo.
Hemos llamado a las partes
a hacer buenos oficios, a ambas partes, a propósito de la polémica entre la FinTech y el Banco Estado. Y es verdad que lo hemos hecho, ¿no, señor director? Nosotros somos muy buenas personas con nuestros amigos.
Queremos el bien de Chile.
El desarrollo del sistema financiero. Así que hubo acuerdo, entiendo, con ustedes, con Fintonic. Cuéntanos un poco en qué contexto se dio eso, en qué va la cosa. Dale.
Efectivamente, bueno, primero que todo, mil gracias por
siempre bienvenido, maestro. Siempre bienvenido.
Efectivamente, llegamos a acuerdo con...
Si quieres te saca el...
Sí, justo estaba viendo eso.
Sí, mejor. Sí. Parte la cara.
Sí, aparte estoy casi todo el día con...
Como que la gente se saca la mascarilla y tiene otra cara que la que uno se imaginaba. Sí. Me pasó contigo, dale.
Vale. Efectivamente, llegamos a acuerdo con Banco Estado. Es un acuerdo bastante auspicioso. No es el acuerdo final, por supuesto. Vamos a trabajar por de aquí a un par de meses, vamos a estar trabajando juntos para definir el camino que vamos a recorrer posterior a estos dos meses, pero es una luz de esperanza, la verdad es que no solo para Fintonic. El hecho de que Banco Estado esté abriéndose, esté sentándose con la fintech, es una muy buena señal.
A ver, cuéntanos todo el proceso, por favor, y a la gente. Quizás podríamos partir por qué hace Fintonic, para ser justo. Cuéntanos cómo es el negocio de ustedes, y después podemos entrar a cómo fue la génesis de esto, el desarrollo y el desenlace.
Vale. Fintonic es una app, nacimos como una app ya hace muchos años en España. Hemos ganado ser la app financiera, la mejor app de finanzas del mundo, premios de Google y varios premios. De hecho, el año pasado estuvimos con los Reyes de España, que invitaron a varias empresas para ver cómo enfrentar la crisis del COVID y todo este desafío que nos trajo la pandemia.
Ya.
Nacimos como una app que sencillamente tenía el espíritu, que es una app gratuita, para ayudar a las personas a ordenar sus finanzas. Las personas agregan sus cuentas bancarias y en un lugar ven cómo están categorizadas, ordenadas y pueden ahorrar. Okay. Es súper simple. Y de hecho es gratuito. Por eso es que hemos tenido un crecimiento explosivo. Hoy día estamos en 3 países, en México, España y Chile.
Ya.
Hemos tenido un poquito más de 2 millones de usuarios registrados. Y bueno, como todo negocio, hemos ido evolucionando.
¿En Chile 2 millones o en todos los países?
Entre los 3 países. En Chile tenemos un poquito más.
¿Cuál es la relación entre la empresa española y ustedes?
Bueno, somos un corporativo. Fintonic nació en España.
Es una empresa española, en el fondo.
Sí, una empresa española. Okay. Y bueno, somos una empresa regulada, dicho por la Unión Europea. Somos regulados por el Banco Central de España y tenemos una serie de reglas que incluso te lo comento porque lo enlazo posteriormente con el tema Banco Estado. Para cerrar un poco de qué es Fintonic, nacimos como esta app para ayudar a las personas a ordenarse y hemos ido migrando y hemos ido evolucionando el modelo de tal forma que hoy día incluso ofrecemos créditos, ayudamos a las personas a conseguir un crédito de acuerdo a su salud financiera, que no lo sobreendeude y que le permita acceder a la mejor tasa posible.
Ok.
Y así como eso, hay otros productos súper entretenidos. Por ejemplo, en España nosotros logramos detectar cuando una persona tiene... contratado el celular con una compañía X, digamos, y paga 20 mil pesos, detectamos que paga todos los meses 20 mil y le decimos, oye, y si te cambias a esta otra compañía que vas a pagar 15 mil, y libremente la persona decide si tomar o no tomar, y le vamos dando ofertas para que vaya haciendo un mayor ahorro.
¿Y por ahí va el modelo negocio?
Por ahí va el modelo negocio. Nosotros ganamos sencillamente por los productos complementarios. Exacto. Okay.
JP. Oye, José Gabriel, y entremos al tema que ya está en vías de solución, bien armado, están probando un rato, pero ¿qué gatilló esto con Banco Estado? Que hablaban de temas de seguridad, de eventual opciones de que se pudiese haber potencialmente, no ustedes, el sistema, lavado de dinero. Entonces eso es lo que justificaba Banco Estado para no poder trabajar con ustedes y con otras fintech. Entonces, ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué es lo que hicieron para cambiar la opinión del banco? ¿Y cómo lo han abordado en el mediano plazo?
Es buena pregunta. Voy a tratar de contestarla porque muchas de las partes creo que Banco Estado es quien tiene que contestarlo. Pero desde nuestro punto, Primero, aclarar que el mundo fintech, como ustedes muy bien saben, existen distintas naturalezas de empresas. Hay empresas que hacen temas de transaccionalidad, por lo tanto se meten en movimientos de pagos de servicios, y hay empresas que ven data. Sí. Ven sencillamente datos, y con los datos, en Chile bien saben que las personas, para querer hacer una transferencia bancaria, tienen que meterse a su banco, meter su credencial, y después mete con su token una segunda credencial. Por lo tanto, con una sola clave no lo puedes hacer. Las empresas de data sencillamente ocupan ese acceso para leer información, sí, categorizarla, prestársela a los clientes, y tomar las acciones que quieran tomar. En este caso, Fintonic, nosotros tenemos un mandato a los clientes que nos autorizan y nos solicitan que en su nombre utilicemos la plataforma web que está libre, que está disponibilizada por el banco, justamente para que el cliente pueda leer su información.
Por los bancos, porque en tu caso ves todos los bancos al mismo tiempo, ¿no?
Exacto, eso es. Entonces, para efectos prácticos y la figura legal, no hay ningún incumplimiento de ninguna norma legal, porque el cliente nos dice, oye, anda a leerlo tú, en vez de ocupar mi mouse y mi teclado para leer la información, voy a ocupar a tu bot para que tú lo obtengas y me la traigas.
Ándale.
Y ya está. Es así.
Un mandato.
Sí. Un mandato. Y es simple, sencillo, y la verdad es que es bastante straightforward el modelo. Y sobre todo, cuando nosotros estamos regulados y tenemos una serie de normas que muchos bancos en Latinoamérica no cumplen, y nosotros estamos obligados a cumplir por la Unión Europea, da bastante certidumbre, y eso justamente se enlaza con el punto que les decía al principio, que muchos clientes confían en nosotros por eso. Habiendo dicho esto, es que Banco Estado implementó medidas gatillados por las circunstancias de seguridad a las cuales...
No, tuvieron un problema, ellos se entienden, ¿no?
Claro. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que tomar acciones. Y dentro de esas acciones, entiendo que contrataron un software que se llama Akamai. Y este software Akamai lo que hace es que pone ciertas barreras para limitar los accesos. Dentro de los accesos que limita, seguramente hace muy bien su trabajo, porque bueno, Akamai es reconocido a nivel mundial, sobre todo en retail se ocupa mucho, que limita accesos para ciertos tipos de bots que podrían ser malignos en ciertas circunstancias, pero de paso se disparó con una bazooka, y de paso esta barrera nos impidió a nosotros cumplir con el mandato de nuestros clientes.
Una bomba racimo fue.
Claro.
Agarró todo.
Justo. Y bueno, nos sentamos con ellos a decirle, espérate, nos estás dañando el negocio brutalmente. De los tres países que estamos, que trabajamos con, no quiero decir todos los bancos, pero con casi todos los bancos, el único banco que tenemos el problema en los tres países es con Banco Estado. Y nos parecía extraño, sobre todo que estamos alineados en la misión. Y de hecho siempre fue lo que ellos nos comentaban y nosotros le decíamos.
Inclusión financiera.
Inclusión financiera, salud financiera. Y yo personalmente, y no porque trabaje en Fintonic, no conozco una empresa que esté más cercana a ayudar a las personas de forma gratuita. Tanto así que nuestro modelo es súper simple, que no ganamos por eso. Ganamos por los servicios complementarios que libremente la persona puede querer o no querer acceder a ellos. Y bueno, y en ese entendido es que iniciamos conversaciones, tenía sus consideraciones Banco Estado, se las aclaramos, tuvimos conversaciones de muy buena fe, y finalmente, aquí hace un par de semanas, la semana pasada, ya pudimos firmar este acuerdo de entendimientos, donde juntos vamos a ir construyendo el camino a recorrer. Ahora, ¿qué es lo interesante?
¿Por qué no hay una solución definitiva todavía? ¿Por qué esto de encontrar así un camino e irlo evaluando? ¿Todavía hay dudas de las partes? ¿O han contado en este caso?
Mira, es súper buena pregunta. De entrada, en el contexto en que está Chile, creo que es muy razonable de que las partes digan, vamos juntos a armarlo, porque Chile todavía no tiene una ley de Open Banking. En Chile todavía los bancos no se han logrado autorregular de forma como nos gustaría que se hiciera. Y lo que quiero, Banco Estado, es que trabajemos en algo, no para la industria, pero en algo que demos pasos sólidos. Me parece sensato hacerlo de esta forma, sobre todo que hay buena fe y buena disposición de las dos partes. Nosotros, por ejemplo, participamos activamente en los desarrollos de la ley Open Banking de la Unión Europea. De hecho, mi CTO, el gerente de tecnología, es uno de los miembros del grupo que se junta en Bruselas cada cierto tiempo a diseñar las formas en cómo hacemos Open Banking. Y ese conocimiento, ese recorrido que traemos de Europa, es que nosotros se los ofrecimos, les decimos, oye, sentémonos, no cometamos los errores que ya cometieron en Europa y que ahora están tratando de saltarse y de ir a la siguiente evolución. Nosotros se los ofrecimos, y creo que eso amerita tiempo para sentarse a conversar y ver cómo lo hacemos. Entonces, cuando estás innovando, cuando estás accediendo a tener este tipo de alianzas con Banco Estado, y Banco Estado con empresas como nosotros, creo que amerita tiempo, y es justo que nos demos el tiempo para lograr estos acuerdos.
Estamos hablando con José Gabriel Carrasco, Country Manager de Fintonic en Chile. Oye, José Gabriel, y en esta crisis, porque me imagino que fue una crisis para ustedes, porque en el fondo tus clientes no veían la información que venía del banco, ¿te sentiste apoyado por el resto de la industria, por FinTech Chile, por distintos estamentos que de alguna manera presionaron porque se lograran acuerdos rápidos en esto?
Definitivamente. Mira, a mí me toca dirigir México y Chile, y lo comento un poco para explicarte la diferencia. Mientras que en México la regulación está apuntando para un lado que prácticamente está bloqueando a las fintechs y a la innovación, en día a día está sucediendo eso. En Chile tenemos una asociación de fintech, Quilera Ángel, y un grupo de
Sierra, gran líder.
Muy bueno, realmente. Sí. Y un grupo de pequeñas empresas, de pequeños startups que están tratando de cambiar el mundo, que juntos han sido capaces de hacer ruido. De hecho, y gracias a medios como ustedes, y tuvimos exposición en CNN, en distintos lugares, es que se logró.
Mercado Pago, muy importante.
¿Cómo?
Mercado Pago, muy importante.
Bueno, definitivamente. Bueno, es que creo que todo se ha ido haciendo en comunidad y de forma muy sana. Tanto así que ahora se están iniciando esta mesa de trabajo con la Asociación de Bancos, que sin una asociación que esté liderando y empujándolo, o empresas como Mercado Pago, o empresas como ETPay, entre muchas otras, o Kipu, esto no se ve. De hecho, en México no hemos sido capaces de tener la fuerza que en Chile tenemos como asociación. Lo cual habla bastante bien.
Sí, porque es difícil coordinarse, ¿no?
Sí, sobre todo cuando la naturaleza es tan distinta, entre todas las empresas tenemos intereses tan diferentes. Sí. Lo bueno es que el espíritu es uno solo. Abrir el mercado, que entren más competidores y finalmente que los consumidores sean beneficiados al tener acceso a distintos productos financieros.
Juan Pablo. Oye, ¿y piensas que una ley en este sentido que lo regule de manera general es tarea de muy mediano a largo plazo? Y que por lo tanto el único camino es ponerse de acuerdo entre las partes y apostar por la autorregulación.
Te lo respondo en dos partes. Sí creo que no va a ser inmediato, va a ser mediano o largo plazo, pero el problema no es ese. El problema es que cuando pasan a ser leyes, cuando la regulación va antes que la autorregulación, lo que sucede es que llegan los políticos y quieren dejar a todos contentos, y cuando dejas a todos contentos, no dejas a nadie, contento. Entonces, ese es un problema grave que puede suceder en este tipo de situaciones. Hay un tecnicismo que se habla de cómo lo desarrollas. Lo hago a través de APIs, o sea, hago algunas conexiones sistémicas para que las fintechs se conecten, o les doy el acceso a la web, como cualquier cliente, y en ese acceso a la web le pongo un guardia de seguridad en la entrada para que me muestre su credencia y diga, ok, pasas. El hecho de que exista una regulación puede hacer que nos vayamos al modelo que se hizo en Europa, que era irnos por API. Y ese modelo que pasó en Europa es que hoy día están retrocediendo, y es lo peor que puede pasar, porque si te vas solo por API, los grandes bancos tienen que invertir mucho dinero, porque acá también los bancos son parte.
Claro, ¿quién paga, decían?
Claro, y todos nos ven a la fintech como que... O sea, todos ven a los bancos finalmente, oye, no, que paguen, pero finalmente tienen que desembolsar, y tienen que mantener las APIs, y tienen que jugársela por esto, por la ley que les va a venir. El punto es que si nos autorregulamos y encontramos un punto donde para los bancos sea algo que realmente usemos, porque en Europa lo que pasa es que liberaron APIs y nadie las ocupa. Entonces, inversiones grandes que nadie ocupa, y finalmente igual siguen ocupando este otro sistema que se llama scrapping, que no funciona. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Que creemos que lo mejor que deberíamos hacer en Chile es autorregulación, y que después sencillamente el regulador llegue a dar el blessing a los acuerdos que se están llegando, que cuiden siempre al consumidor. Pero debe ir atrás de la autorregulación. Lo primero es que nos autorregulemos y que busquemos una forma que sea económicamente sostenible para todos.
Pensando en que este es un tema, justo estaba mirando Bloomberg, acá que lo tenemos prendido, es divertido, ¿eh? Pero se están juntando con Biden hoy día creo, los CEOs de las grandes compañías tecnológicas que tienen todos estos temas y los grandes bancos, hacer una reunión tripartita, gobierno, bancos, compañías tecnológicas, porque están enfrentando este mismo tipo de dilema. Uno de los grandes, de las grandes preguntas, José Gabriel, estamos hablando con José Gabriel Carrasco de Fintonic, y ahí interesante lo que ha pasado en Europa, ¿de quién son los datos? Pues los datos, los bancos pueden decir, oye, los datos son míos, yo lo he recolectado yo en mi relación con los clientes, no te los puedo pasar, pero hay una lógica bastante clara que va por el lado de que los datos son de los clientes, ¿no es cierto? Que son los dueños, los que generan la información.
Es súper buen punto. Y lo importante es entender por qué los datos son de los clientes. Claramente los datos son de uno. Ya los datos tú los puedes escribir en Excel, pero es tu información. El tema es que el banco te ayuda a ordenarlos, pero a partir de tu historial, de tu vida. Entonces ellos tienen tu diario de vida, que tú bien lo puedes estar escrito en otro lado, y tú siempre fuiste el dueño, independiente de dónde se escribe. ¿Cuál es el punto? Que el banco se perciba como dueño de los datos genera una asimetría en el mercado brutal. Y te lo explico por qué. El banco decide qué productos financieros, por ejemplo, qué crédito darte y a qué tasa a partir de tu historial financiero. Uh-huh. Si eres una persona que gasta mucho en juegos de azar o que estás sobreendeudado, o veamos por otro lado, si eres una persona que has tenido un comportamiento financiero responsable, has toda una vida cumplido con todas tus obligaciones, el banco lo sabe y te da una tasa. La pregunta es, tú como consumidor, ¿pudiste haber accedido a una mejor tasa de interés?
Sí.
Pues quizás sí. El problema es que otros bancos no tienen esa información que tiene tu banco de origen. Pero si otros bancos tuvieran acceso rápida y de forma simple a esa información, te podrían ofrecer una mejor tasa incluso.
Sí.
Hoy día es asimétrico porque no tienes información. Entonces la clave acá está en que con un clic tú le digas al otro banco, oye, ¿sabes qué? Me comporto bien, ofréceme. Compitan por darme un mejor producto.
Bueno, es el modelo de Credit Karma. No sé si lo ubicas tú. Siempre me quedó grabada una reunión que tuvimos con el CEO de Credit Karma, una compañía que se acaba de vender, creo, que hacía dibujaba el nivel de riesgo de distintos perfiles de gente y después dibujaba las tasas, los créditos a que accedía esa gente. Y había una nube alrededor de la línea que significaba que había gente que tenía mucho peores tasas de lo que le correspondía según su nivel de riesgo.
Exacto. Mira, nosotros en España tenemos súper desarrollado un marketplace de crédito, que también tenemos la visión de hacerlo en Chile, donde trabajamos con más de 35 entidades financieras. Dentro de ellas está BBVA, Santander, todos los grandes bancos. El cliente hace una solicitud de crédito, uh-huh, y nos da acceso a esta información bancaria. Uh-huh. Al saber su comportamiento, nosotros buscamos la mejor tasa disponible entre las 35 entidades financieras, claro, de todos los bancos.
Ahí está,
y el cliente está feliz porque consigue lo mejor que puede acceder, firma por digital, que es lo que se hace ahora, y todos ganan. El banco que le ofreció lo mejor, el cliente recibe lo mejor y todos pueden acceder a un buen producto.
Interesante. Bueno, José Gabriel, te agradecemos. Estamos muy contentos de que se logren entendimientos entre estas dos industrias tan importantes, porque este es el futuro. Aquí estamos redefiniendo la lógica con que opera el mundo financiero por el bien de los consumidores, por el bien de todos, porque al fin y al cabo, a mí me parece, lo comentábamos ayer, que todas estas mezquindades finalmente tienen costos importantes para el país. Nunca se ha podido resolver todo el tema de la información crediticia de la gente entre las compañías de seguro, las casas comerciales, los bancos, para tener una base centralizada. Y eso significa que hubo gente que pagó tasas de interés mucho más altas y, por otro lado, gente que se sobreendeudó porque era opaca la información, no se veía, y eso generó estrés, y yo creo que es parte de las causas importantes que hubo detrás del estallido social. O sea, en el fondo hay costos sociales importantes de no manejar bien la información financiera de la gente. Así que bien por el arreglo, bien por el negocio de ustedes, y ojalá que los que quedan todavía por arreglar con el Banco Estado lo hagan lo antes posible, en el entendido que todos están por solucionar el problema.
Sí, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación y esperemos que...
Gracias, José Gabriel.
Gracias, José Gabriel. Entonces, José Gabriel Carrasco, Country Manager de Fintonic Chile. Gracias, José Gabriel. Bueno, muchachos, nosotros seguimos adelante.